Bienvenidos a Dos Eran Uno, un podcast de Fairest Love donde compartimos ideas y experiencias para aprender a vivir el amor en familia con un sentido de entrega. Somos Leslie
y José Antonio. Acompáñenos.
Hola de nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algo que quizá nos puede costar admitir. ¿Qué pasa con la pareja cuando llega la crianza? Sabemos que no es fácil, pero no tiene que ser imposible.
Sí, creo que es algo que hasta que tiene uno hijos, llega uno a darse cuenta de realmente el reto que es no descuidar a su, bueno, en mi caso a mi esposa. Pero no se da tan de golpe como quizás lo que implica el... O sea, tiene uno su primer niño y sí, como lo hablamos en el episodio sobre los primeros meses después de que se convierte uno en papá, sí hay desvelos, está uno cansado. Pero las conversaciones en ese entonces siguen siendo entre mamá y papá, dos adultos. O sea, el bebé interrumpe riendo y luego también empieza uno como con cada cosita que hace el bebé. Se emociona uno y quiere uno estar compartiendo. Pero todavía, o sea, la cena o hasta se pueden hacer citas en lo que sea, el bebé se duerme porque todavía son lapsos de tiempo muy largos. Tiene uno más tiempo para dedicarle a la pareja, pero ya que están más grandes los niños, ya se empieza a dar uno cuenta de que cada hijo requiere, o sea, una inversión de tiempo muy, muy significante y es importante no descuidar eso tampoco, pero se empieza a dividir más y más el tiempo para la pareja.
Sí, y digo, se puede empezar a hacer costumbre o tener la excusa de que sí, es que como tenemos los hijos, estamos muy ocupados. Es que hoy terminé muy cansado, me voy a dormir y quizá ya ni siquiera vamos a poder tener una conversación de verdad, o sea, de cómo estuvo tu día, pero en serio preocupándonos por escuchar la respuesta. Y creo que la conexión, aunque sea chiquita, pero a diario, es muy importante.
Sí, porque tiene uno que poner atención a qué conversaciones estamos teniendo. Es sobre el dinero y, como lo hemos dicho en otros episodios, creo que hay un lugar para las juntas familiares en las que habla uno sobre la logística, el organizarnos bien, el planear nuestro día, lo financiero, pero también preguntarle a la otra persona, a tu esposa o esposo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Porque a veces sí puede uno acabar también totalmente cansados en la noche, semanas, los años.
Y eso es lo que desgasta. La falta de comunicación emocional, la falta del tiempo en pareja, incluso el desbalance en las tareas, o bueno, al menos la percepción de eso, porque empieza a distorsionarse, ¿no? Especialmente a quien sea que se quede en la casa, cuando llegas, por ejemplo, tú de trabajar, y si no hemos tenido esa conexión en un buen tiempo, entonces yo puedo empezar a crear resentimientos de que yo me quedo en la casa con los niños todo el día y luego llegas tú y los alborotas. Puede uno empezar también a distorsionar la manera en la que ve la llegada, que debería de ser muy bonita, muy alegre, que llegue el esposo del trabajo. Empieza uno luego a aventarle cosas y comentarios que pueden ya empezar a causar conflicto, ¿no? Antes de cruzar la puerta.
Sí, digo, hay muchos memes también que hacen burla o sacan un poco de humor del hecho de que las mamás están batallando con los niños todo el día y corrigiéndolos y los niños son salvajes y contestan y cuando llega el papá de trabajar, o sea, los niños bien portados, abrazar, papi, te extrañamos, y obviamente uno con la emoción de ver a sus niños después de llegar de trabajar es como que sí, ay, son unos angelitos, y simplemente la mamá está como que trágame tierra.
Claro, por ti se portan bien, ¿no?
Pero igual, o sea, sí es cierto, o sea, puede llegar a existir un desbalance, no siempre va a ser la misma carga para las dos personas, es una presión distinta, ¿no? O sea, la mamá quizás siente la presión de crear a los niños, de educarlos más, el papá todavía tiene un rol muy importante en eso, pero cuando llega, o sea, el papá tiene la preocupación del trabajo. Y digo, esto estamos hablando específicamente de nuestra situación. Sabemos que hay parejas en las que los dos la mamá y el papá trabajan, hay presiones distintas. Simplemente, dependiendo de quién tiene más problemas en el trabajo o en el hogar, puede existir ese desbalance, y si se acumula conforme pasan los años, como decías tú, se puede llegar a crear ese resentimiento de que es que yo soy el que trabajo más, o yo soy el que hago más o la que hago más, y nunca me has ayudado o no me entiendes.
Sí, porque no ves lo que yo veo, porque no ves, no sé, que están los zapatos tirados. Pero uno, digo, yo tengo que entender, ¿no?, que es muy diferente el chip que traigo yo puesto todo el día al chip que traes tú puesto todo el día, porque trabajamos en cosas diferentes. Y digo, es muy importante marcar el hecho de que solo la percepción, solo es mi percepción en el momento, porque estamos distantes en ese momento, de que ahorita yo estoy trabajando más duro y tú la tienes fácil, cuando en realidad yo por nada cambiaría el trabajo que tengo con nuestros hijos. Y digo, por algo tenemos nuestros roles diferentes, y funciona de manera muy, muy padre, siempre y cuando tengamos esa línea de comunicación y esa conexión que nos mantiene en una relación amorosa.
Y también recordar que no existen los padres perfectos. Nosotros hemos conocido varias parejas que tienen hijos maravillosos, ya de adultos o de chiquitos. Son muy buenos ejemplos, pero ninguno son perfectos. Todos podemos llegar a olvidarnos de nuestra esposa de vez en cuando, o querernos adentrar en nuestros hobbies. Pero siempre es pensar como que, bueno, la idea es buscar en qué puedo mejorar, y eso específicamente incluye cómo puedo servir más a mi esposa, por el hecho de que el matrimonio no llegamos para ser servidos. O sea, venimos al matrimonio a servir, a santificarnos a la hora de realmente hacer todo por hacer feliz a la otra persona. Incluso hay una anécdota, bueno, no sé si la he contado ya, pero de cuando una vez llegó un papá de trabajar y habían, creo que eran 3 o 4 niños en el hogar en ese entonces, pero 2 de ellos, varones, estaban corriendo alrededor de la mamá. Y la mamá como que ya había llegado a su fin, o sea, estaba llorando, triste, sentada, y los hijos grite y grite alrededor, como corriendo. Y en cuanto llegó el papá, o sea, agarró a los dos, los aventó contra la pared, no con fuerza así como para noquearlos, pero simplemente como para darles a entender que si no podían o no se habían dado cuenta, su madre estaba llorando en medio de la cocina, y ellos seguían en su mundo corriendo o correteándose, y les dio a entender: aquí a la que me importa es ella. Ustedes no estaban todavía cuando yo decidí casarme con ella. Uh-huh. Así que o la respetan y la cuidan, o se las van a ver conmigo. Igual no nada de eso tiene que ser como que
ser
dramáticos y agresivos, pero sí recordar que los hijos llegaron después y son un regalo muy bonito, y no lo cambiaremos por nada del mundo. Pero la persona con la que te decidiste casar es tu esposa.
Con la que prometimos quedarnos en las buenas y en las malas, es nuestro esposo, ¿no?
Sí, y a veces existe esa actitud lamentable en la que la pareja, o sea, el esposo o la esposa, terminan como plato de segunda mesa, y los hijos ya terminan
reemplazan.
En primer lugar. Exacto, reemplazan, porque no es como que dice uno, bueno, es que les dedico el tiempo igual, les tengo cariño. No, llega un punto en el que hasta las personas pueden llegar a ser menos a su esposo o a su esposa, y los hijos se dan cuenta también, y es un cariño desordenado, porque pues sí, lamentablemente se olvida uno de esa promesa que se hizo cuando nos casamos. Pero igual, a todos nos puede pasar, porque así ocurre cuando pasan los años, cuando se adentra uno mucho en la rutina.
Y por eso es muy importante enfocarnos en cómo podemos conectar ahora, ¿no?, y a diario. No podemos estar esperando a reconectar ya que crezcan los niños, o es que ya que empiecen a ir a la escuela. si siempre estamos esperando llegar a cierto punto para poder empezar a retomar nuestra relación, entonces nunca se va a hacer. Podemos empezar con citas intencionales y no tienen que ser, eso es parte de lo importante que podemos poner en práctica. No es necesariamente salir a un restaurante caro o tener que siquiera buscar niñeras. Si no se puede, podemos nada más buscar un tiempecito en la noche ya que se duerman los niños, prender unas velitas, tener una conversación, una copita de vino. Hay maneras de hacer ese tipo de detalles sin extravaganzas así.
Sí, puede uno hacer el propósito de dejar el celular de lado. También puede ser, tengo un amigo en San Diego, de hecho, que lo que él y su esposa hacen, creo que es, no me acuerdo si cada miércoles o jueves, pero aunque a veces quieren ir por un café o algo así alrededor de la casa, a veces se hacen el café en la casa y simplemente salen a caminar. O sea, a veces se ponen el propósito de que es que quiero ir a tal lugar, pero sabemos que cuando las cosas no salen como uno quiere o el tiempo se disminuye, no se brincan las citas simplemente. O sea, no es como que, ay, bueno, la próxima semana lo volvemos a intentar. Es como que no, vamos a hacer el propósito de cumplir con con esta cita. Porque es importante, igual nos demuestra que le estamos dando su lugar a nuestra esposa, que no queremos nada más dejarlo para después.
Sí, eso, y usar ese tiempo también para poder expresar cualquier inquietud que tengamos para que no llegue a algo peor por no expresarlo a tiempo. Este tipo de espacios, este tipo de citas son muy importantes porque facilitan ese tipo de comunicación.
Y lo que uno puede, o como uno puede comenzar, es ¿qué necesitas o en qué te puedo ayudar? Creo que son frases de las que hemos leído que ayudan realmente a facilitar la conexión, a bajar la guardia, poder expresar realmente lo que estamos sintiendo y ver en qué podemos servir también. O sea, si va uno a preguntar, ¿hay algo que necesitas? También te van a hacer la misma pregunta. Entonces, igual, o sea, terminan siendo un compromiso entre los dos de yo estoy aquí para ver en qué te puedo ayudar, tú también me vas a apoyar en lo que yo necesito y estamos totalmente abiertos. Creo que es en ese sentido muy importante que no haya secretos, que no haya como que, no sé, me corrieron del trabajo, pero no le quiero decir porque no quiero que se estrese.
Sí, no, y es que esa pregunta, ¿y cómo te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Y también, ¿en qué crees que puedo mejorar? ¿O cómo ha habido algo que quisieras que yo dejara de hacer? ¿O en qué puedo mejorar nuestra relación, ¿no? ¿En qué necesito pedir perdón que quizá no me he dado cuenta? Y así nos vamos conociendo también porque a lo mejor volvemos a lo mismo que creo que ya hemos tentado en otros episodios. No sabemos necesariamente cómo le puede afectar a nuestro esposo o esposa algo que nosotros quizá pensamos que no fue la gran cosa. Entonces es un buen momento para que el esposo nos pueda decir, no, ¿sabes qué? Es que esto yo lo noté y quisiera evitar más problemas en el futuro.
Y es importante también no dejar que estas citas se conviertan en el momento en el que nos organizamos o queremos hablar de logística. Hay que dejar eso para otro espacio. Igual, recordar que esta cita es para conocernos. Tengo otro amigo que me ha recomendado, ¿no?, que, o sea, escoja algún tema o que mi esposa escoja algún tema que le interesa mucho. Puede ser lo que sea, o sea, algo que leíste, algo de lo que está uno por lo que está uno emocionado, alguna película inclusive o libro. Y tomarnos el tiempo para hablar de algo que realmente no es parte de las conversaciones cotidianas. O sea, a veces puede ser, sí, especialmente lo de un libro. Hay audiolibros que a veces escuchamos que decimos, y le quiero compartir esto, o quiero compartirlo con alguien, se me hizo muy interesante esta idea. Y qué mejor que con nuestra esposa, nuestro esposo, que están ahí para escuchar, para interesarse por lo que tenemos que decir y por lo que pensamos. Y es muy bonito que hagamos el punto de decir, bueno, tal fecha te toca a ti, escoge de lo que quieras que hablemos. Igual ya hasta me puedes decir de antemano para yo informarme un poco más y que la conversación sea un poco más profunda y que no sea nada más yo escuchándote hablar sin poder contribuir. No, sí. O sea, queremos que sea algo bonito, que se divierta uno en ese momento.
Sí, pues interesarse por la otra persona. Y creo también no tomarnos tan en serio como el saber reírnos juntos y hasta de uno mismo cuando nos equivocamos. Creo que también tener niños chiquitos nos da muchas oportunidades para reírnos juntos, tanto de las ocurrencias de ellos como de nuestros propios errores, como que, ups. Y digo, nos pasa mucho, ¿no? De que nos volteamos a ver cada que salen con sus cosas los niños o que nosotros nos equivocamos. Son momentos que nada más se pueden vivir con nuestra pareja porque estamos exactamente en la misma posición, y aprovecharlo. O sea, no va a haber otra persona que nos conozca mejor que tú y que yo.
Sí, y el humor es perfecto para eso. El humor, de verdad que no puede uno contra él, y puede aliviar cualquier situación, por lo más estresante o difícil que sea. De verdad que nos ayuda a tener otra perspectiva.
Sí, eso y lo que es el cariño físico. Claro que las palabras son muy bonitas y todo, pero específicamente, más allá como de un saludo, nada más así un abracito rápido, un beso. O sea, hay estudios que demuestran que un abrazo prolongado hasta puede tener efectos en la salud de la persona. O sea, puede hasta calmar tu sistema nervioso porque regresas a tu base segura. Y por eso es muy importante apartar esos momentos para lograr tener ese tipo de contacto con nuestro esposo, con nuestra esposa, para así llegar a formar una relación mucho más íntima.
Sí, porque hay que recordar, o cabe recordar, que nuestra relación es la base emocional de una familia, o sea, de la familia. Entonces, si queremos tener una familia sana, una familia que realmente crezca de nuestro amor, tenemos que cuidar esos actos y esos momentos de intimidad en la pareja. Y no nada más hablo de la intimidad de relaciones, sino de conectar emocionalmente, físicamente. Y si se da uno cuenta de que ya han pasado años y que conforme han pasado esos años crecemos, o sea, hacia polos opuestos, nunca es tarde para pedir ayuda. De hecho, es muy bueno que uno reconozca como pareja de que todo se puede rescatar y buscar ayuda. También es bueno tener amigos en los que uno puede confiar, que sabemos que esos amigos no son de los que van a llegar también y contarnos pestes de sus esposas. Son amigos que no te van a decir, ah, pues vamos a llevarte al, o sea, a buscarte otra, o vamos al lugar donde vemos, sí, o sea, cosas indecentes para que te olvides de tu esposo un rato.
O te vamos a emborrachar.
No, o sea, tener amigos que te van a decir, oye, pues, o sea, hasta que quizás tomen el lado de tu esposa para ponértela difícil, no de los amigos que nada más están ahí para darte por tu lado y decirte, ay, sí, no, mendiga vieja, mándala a la fregada. Sabemos que puede existir ese tipo de relaciones, pero no, lo importante es en esos momentos buscar esas amistades que sabemos que nos van a decir, oye, pues mira, cuídala, vamos a, no sé, piensa en esto, tú también no eres un santo.
Sí, creo que eso es súper importante, ¿no? Las relaciones de amistad sanas, tanto en los hombres como en las mujeres. En las mujeres creo que es mucho más común que se use como para el chisme, para... Con la bandera de desahogarte, puede uno llegar a nada más estar hablando mal de los esposos en las reuniones. Y digo, tampoco se trata de eso, ¿no? No nos gustaría saber que nuestro esposo está hablando mal de nosotros con sus amigos, como de la misma manera no hacer lo mismo nosotras.
Sí, hay que recordar que somos un equipo. Somos un equipo. No se trata de a ver quién queda mejor con los hijos, o quién hace más amigos que nos van a dar más por nuestro lado. Al final del día somos nosotros juntos los que estamos tratando de crear a nuestros hijos, pero también enamorarnos día a día más y más de nuestra pareja.
Muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Nos vemos en la próxima.